Saludamos en la línea telefónica a la abogada y periodista de investigación Zuria Palacios para hablar sobre esta renuncia de los 7 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también el proyecto de uno de los ministros para declarar de manera parcial la invalidez de la reforma judicial. Zuria, ¿cómo estás? Pues vaya tema, un caso complicado y una verdadera crisis constitucional.
Así es, Griselda, muy buenos días para ti, Víctor, y para todo el auditorio. Estamos en un momento inédito en nuestro sistema jurídico y en la realidad social también de nuestro país. La verdad es de que sí, va a ser definitorio el voto que podría darse el próximo jueves de parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a este proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que más o menos que invalida alrededor del 40-45% de la reforma judicial, es decir, de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación.
Zuria, ¿quién se beneficia con la renuncia de los ministros? ¿La presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Se benefician diputados y senadores que promovieron la reforma? ¿O los propios ministros, como se ha tratado de decir también, que se llevan su haber de retiro y dejan finalmente todo el asunto ahí tirado para retirarse antes de que comience lo que dicen ellos es el caos?
Víctor, no van a dejar todo tirado porque en un artículo transitorio de la reforma constitucional se estableció claramente que los ministros que no vayan a contender en las próximas elecciones que se van a celebrar en junio del 2025 tienen que renunciar, tienen como límite hasta el jueves para hacerlo, pero su renuncia sería efectiva hasta 2025, hasta agosto, de hecho, de 2025, cuando tras ello tomarían posesión los nuevos ministros que sean electos por voto popular. Entonces, ellos seguirán en su cargo haciendo el trabajo que realizan cotidianamente como jueces constitucionales, pero conforme a la reforma judicial, están desistiendo de competir por sus cargos en las próximas elecciones para jueces, para ministros en este caso, aunque bueno, también ya se dijo que por parte de Morena en el Congreso y también esta mañana la presidenta, que bueno, todo indicaría que no van a acatar la sentencia que pudiera emitir el Pleno de la Suprema Corte en caso de que se apruebe con 8 votos de los 11 ministros que integran el máximo tribunal del país.
Sí, eso es lo grave y eso es lo preocupante. Además, ya desacataron lo que ordenaron en este caso jueces a través de las suspensiones, pero desacatar lo que dice la Corte, ¿qué implicaciones traerá?
Pues nos sitúa, Griselda, lamentablemente en un régimen abiertamente autoritario que suele derivar en un orden social represivo, en una autocracia que es el poder concentrado de una sola persona o un solo grupo político o una sola fuerza política. Es gravísimo, sobre todo porque esto afecta inversiones, afecta a las empresas nacionales y extranjeras y todo nuestro orden constitucional quedaría anulado porque los últimos intérpretes de la Constitución son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se estaría gobernando de facto, es decir, sin cumplir y hacer cumplir la Constitución, que es lo que protestan todas las autoridades cuando toman el cargo.
Mediáticamente el asunto también le abona a la pelea de los trabajadores o los deja desprotegidos, quisiera yo saber, porque ellos estaban también en los primeros días de las protestas atentos a la resolución del Consejo de la Judicatura, de lo que resolvieran los ministros, pero hoy no sé si se percibe que se deja solos a los trabajadores del Poder Judicial.
Bueno, en esta sentencia, en el proyecto de sentencia que plantea el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, se invalidan todo lo referente a las elecciones de jueces y magistrados. Se restablece la carrera judicial para que todos los trabajadores puedan, mediante exámenes de conocimientos y de oposición, aspirar a ser jueces y los que son jueces puedan aspirar a ser magistrados. Es decir que en ese aspecto, por supuesto que este proyecto de sentencia beneficia a la base trabajadora del Poder Judicial de la Federación. Y asimismo, también se invalida en este proyecto todo lo referente a las elecciones en los poderes judiciales de las entidades federativas, cuyos togados, cuyos juzgadores serían electos tal y como se viene haciendo hasta el momento. Cada estado tiene su propia reglamentación al respecto. Y lo único que no se invalida es la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, y tampoco se invalida la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un ejercicio de autocontención y máxima deferencia al Congreso, de acuerdo con el proyecto del ministro Alcántara Carranca.
Uh-huh. Ahora, ¿tiene alguna implicación con organizaciones internacionales, por ejemplo, el hecho de que se desacate una decisión de la Corte?
Sí, por supuesto. Tenemos obligaciones como Estado. El país tiene obligaciones a nivel internacional de respeto a los derechos humanos. Por eso hemos reconocido la facultad contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y somos parte de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Incumplir este tipo de sentencias violenta no solo nuestro régimen jurídico interno, sino también el derecho internacional, especialmente el derecho internacional de los derechos humanos, que forma parte de nuestro sistema jurídico. Los derechos que se establecen en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos son derechos constitucionales, están reconocidos en el artículo primero constitucional. Así de que sí, hay consecuencias. En México, el Estado mexicano puede ser condenado nuevamente, como ya lo ha hecho varias veces la Corte Interamericana, por violaciones a los derechos humanos, porque esta reforma, la reforma judicial, transgrede la independencia judicial, que no es un privilegio de los juzgadores, es un derecho que tenemos todos los mexicanos a tener un sistema de justicia que sea independiente, y al mismo tiempo pues también atenta contra el régimen democrático y la forma republicana y representativa que tenemos.
Claro, pero fíjate, si no andaremos mal, el artículo primero trató de ser modificado o tocado en días anteriores por tres legisladores morenistas, ¿no? Imagínate el retroceso en materia de derechos humanos.
Sí, claro, por supuesto. O sea, ya a partir de ese momento, si se hubiera reformado el artículo primero constitucional, bueno, pues nos tendríamos que olvidar prácticamente de los derechos humanos de corte convencional, es decir, establecidos en la Convención Interamericana, que, insisto, forman parte de 2011 de nuestro régimen jurídico interno.
Uh-huh. Tú eres abogada, tú eres periodista, investigadora. ¿Dónde está el punto que más te preocupa, Zulia?
Que la reforma judicial, creo que es el Tribunal de Disciplina Judicial, que esté en el proyecto de sentencia del ministro González Alcántara Carranca, se prevalece. Sus integrantes serán cinco, serán electos también por voto popular, y bueno, ellos son los que determinarán si los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación actúan de acuerdo con la ley y con el interés superior de toda la sociedad. Digamos que es la espada de Damocles sobre la cabeza de todos los juzgadores a nivel federal. Creo que ese es lo más preocupante. Lo bueno es de que el ministro Juan Luis González está anulando la parte de la reforma constitucional que decía que las resoluciones de este tribunal serían inatacables. Entonces, si se acatara esta sentencia, si es votada a favor el próximo jueves, pues las resoluciones del Tribunal de Disciplina Judicial pudieran ser combatidas a través del juicio de amparo, que es un derecho que tenemos todos los mexicanos, no solo los trabajadores del Poder Judicial y los jueces.
Con la renuncia de los ministros, ¿se pudiera esperar que hubiera también una cascada de renuncias de jueces y magistrados en el resto de los juzgados de distritos del país?
Pues ya ha habido, de hecho, Víctor, a lo largo de todo este mes han sido decenas los jueces y magistrados que públicamente han dicho que declinan a competir en las elecciones del próximo año, por supuesto, digamos, no quieren aspirar a mantenerse en el cargo a partir de esta reforma judicial y tener que competir en las elecciones. Esto se ha dado poco a poco. Ahora también hay muchísimos jueces que no lo van a decir públicamente y no van a renunciar de manera formal, porque también en términos jurídicos esto pudiera representar una admisión o una aceptación tácita de parte de los jueces, aceptar que se está concediendo, digamos, y se está de acuerdo con la reforma judicial, porque esto también puede ser utilizado en su contra en el momento en el que ellos deban dejar el cargo y promuevan algún recurso jurídico, específicamente alguna demanda laboral, porque bueno, los jueces y los magistrados también tienen derechos laborales.
¿La renuncia de jueces y magistrados Sur ya afecta al ciudadano de a pie? ¿Cómo le pega? ¿En qué parte de los procesos?
Bueno, pues yo creo que es lamentable que se vayan, que renuncien, porque es lamentable lo que establece la reforma judicial. Ya lo hemos comentado, Griselda, Víctor, que esta reforma nos deja sin poder judicial de la Federación a todos los ciudadanos. Entonces, bueno, el hecho de que la misma reforma prevea que deben de renunciar, aunque van a dejar el cargo hasta el próximo año, pues sí, es lamentable, porque bueno, vamos a perder a grandes juristas como jueces constitucionales, como el mismo ministro Juan Luis González Alcántara, como el ministro Javier Lainez Potisek, la ministra Ríos Fajard, y la misma ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. La verdad es que sí es lamentable, pero digamos, nos va a afectar como ciudadanos, por supuesto, porque quién sabe quiénes serán las personas que lleguen posteriormente mediante elecciones a esos cargos. Y bueno, politizada, vamos a tener una corte totalmente politizada, sí, con personas que no tengan una carrera judicial y no tengan la experiencia, como ya lo vemos ahora, por ejemplo, con la ministra Lenia Batres.
Sí, y yo sé que muchos ciudadanos lo reducen a que se quejan porque van a perder sus privilegios o todo es un asunto de corrupción. Sin embargo, las consecuencias son mucho más de lo que logramos ver en estos momentos.
Sí, gravísimo, porque el tema es de que al final de cuentas la Constitución y la ley no será obedecida, pues, o sea, que las autoridades administrativas van a poder hacer lo que, y de facto lo están haciendo, ¿no? O sea, no estar sujetos a las normas, pues es una violación flagrante a nuestra Constitución y sobre todo a la democracia que con muchos esfuerzos nos hemos dado como sociedad.
Claro. Surya, siempre agradecidos con el análisis y seguimos al pendiente de este caso.
Muchísimas gracias, Griselda, Víctor, encantada. Buenos días.
Gracias. Muy buenos días. Surya Palacios, abogada y periodista.